palabras mágicas, porque las palabras no se las lleva el viento. Quedan grabadas en los libros que tú lees. En Dejes Radio, porque Dejes Radio es tu radio.
El 31 de mayo de 1863, Benito Juárez huyó de la capital en compañía de su familia y de sus colaboradores más cercanos. Eran perseguidos por las tropas francesas, que habían invadido el país y que apoyarían el Segundo Imperio Mexicano, encabezado por Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica. Fueron tiempos de guerra para México. Durante un año, el carruaje negro de Juárez recorrió el norte del país. Tenían miedo de ser descubiertos. En más de una ocasión libraron los ataques. Aquella era una situación sumamente peligrosa para toda la familia. Por eso, en el verano de 1864, se tomó la decisión de que su esposa Margarita Maza, a días de haber dado a luz, y sus hijos más pequeños se refugiaran en Estados Unidos. Desde aquel forzado exilio, Margarita Maza escribe cartas a su esposo para narrar sus dramáticas experiencias en una patria ajena.
De septiembre de 1864, Nueva York. Mi querido Don Benito. Hemos llegado a la ciudad de Nueva York. El viaje transcurrió relativamente tranquilo, aunque nunca pude acostumbrarme al movimiento del barco. Me sentía todo el tiempo como el triste péndulo de un reloj. Le agradecí a Dios encontrarme en tierra firme, aunque debo decir que al dar los primeros pasos en el muelle, todavía sentí que se me movía el piso. Dice don Matías que esta sensación es muy normal, que el cuerpo tarda en habituarse cuando uno baja de un barco. La primera impresión de la ciudad en el muelle me pareció refrescante. Por donde uno mira, encontraba vida. Había hombres y mujeres de raza negra caminando entre nosotros, jóvenes pelirrojos, niñas judías con faldas largas, abuelas que portaban camafeos de plata. Nunca había estado en un lugar tan cosmopolita. Parecía como si Nueva York encerrara un pedacito de cada lugar del mundo. Ahora, con mi llegada, también de México. Es curioso estar en una ciudad que parece existir en el futuro. Aquí los edificios no son coloniales como en Oaxaca, sino modernas estructuras de piedra, ladrillo y acero. Los caminos no son de terracería, están perfectamente pavimentados. Las calles son anchas, están llenas de tiendas con bonitos escaparates. Los coches de caballos van y vienen sin cesar. Y no solo llevan personas de todas las clases sociales, también productos de cualquier tipo. Hay teatros, iglesias y museos. Me parece que esta es una ciudad de la que resulta muy fácil enamorarse. Mientras recorríamos las calles principales en dos coches de caballos, tanto los niños como yo íbamos asomados a la ventana, maravillados por todo lo que veíamos. Aquel era un universo nuevo, lleno de colores brillantes. Así como en Nueva Orleans, estábamos dispuestos a degustar cada uno de los dulces. Salir una noche por la ciudad a conocer sus platillos o acudir a una de sus célebres obras de teatro. Había cierto encanto en los ajuares de las mujeres, llenos de plumas, lo mismo que en los niños que jugaban en las banquetas. ¿Me estaré volviendo trivial? No debería estar disfrutando de una nueva ciudad. No debería planear qué hacer con mis tiempos de ocio mientras los valientes soldados mexicanos muerden el polvo. Lo mismo con botas que con guaraches, para defender a la República de un invasor. mientras estoy lejos de la guerra. Hay soldados que no tienen que llevarse a la boca, que buscan quien los ayude a abastecerse de armas. Hay mujeres patriotas que trabajan en los ejércitos, que saben curar sus heridas y les cocinan lo poco que hay. Tal vez debí ser una de ellas, ayudar a México con las manos. ¿Por qué yo soy tan especial? Todavía desconozco el nombre de las calles, la forma en cómo se organiza la ciudad. Al menos nos hospedaremos en casa de nuestro querido Pedro Santacilia. Fue una suerte que el poeta cubano que conociste en Nueva Orleans se casara con Manuelita. Sé que es nuestra hija mayor, pero para mí siempre será Manuelita. Espero que a Pedro no le moleste que llegue con tantos niños, ni con los baúles que me han acompañado desde el atentado que sufrí en Monterrey. Los coches de caballos siguieron avanzando por las calles de las tiendas hasta llegar a las casas. Una de ellas nos esperaba. Ladrillos rojos, ventanas cristalinas y un portón de madera. Frente a la entrada, dos árboles frondosos de hojas verdes. Me bajé del coche. El sol brillaba en lo alto. Hacía calor, el cielo estaba azul. Abrí mi bolsa de mano. Me hice de mi abanico negro. Con un suspiro comencé a darme aire. Me pregunté cuánto tiempo estaría en esta casa, ciudad y país. ¿Tendría que quedarme por siempre si una bala llevara tu nombre? La estancia era ciertamente acogedora. Una mesita y un espejo. Una escalera de madera junto a una pared llena de cuadros nos llevaba al segundo piso. El aire estaba impregnado de naftalina. Pedro me recibió con un abrazo. Luego me dijo que haría lo posible por hacerme sentir cómoda. Me dio un poco de pena porque los niños empezaron a correr por todos lados. Dos criados de la casa comenzaron a bajar los baúles. Yo me instalé en una habitación pequeña pero propicia. ¿Sabes qué es lo más extraño en este momento? El aroma a campo que recorre las calles de Oaxaca. También el idioma castellano, el que se usa entre los hombres cultos y el vulgo. El aroma de agua hirviendo a la que se le ha dejado caer una tablilla de chocolate. Extraño tu voz grave en mi oído y la forma en cómo le quitas la piel a las cerezas y las muerdes con descuido mientras el jugo te chorrea por la barbilla. También el ruido de tus zapatos sobre la duela de Palacio Nacional cuando caminas con tus pensamientos. Me mata el silencio, el no saber si estás vivo, el no poder escuchar tu voz por las noches y discutir sobre política. Temo que la distancia nos convierta en desconocidos, que un día reciba la noticia de que fuiste una víctima del imperio. No sé si sabría recordarte con esa sonrisa que tenías en los labios el día en que te dije que sí me casaría contigo. O con la mirada de cachorrito triste al anunciarme que debía partir al exilio. Supongo que debo usar estos días en Nueva York para encontrar un poco de tranquilidad. Debo calmar mis nervios, ser fuerte por los niños. Ordenaré mis ideas y pensaré cómo puedo ayudar desde aquí, pues ninguna guerra podrá derrotarme para siempre. Quiero inspirarte a seguir luchando, así como tú lo has hecho conmigo. Sé que es difícil que te lleguen estas cartas, pues permaneces en franca huida de un imperio que desea destruirte. Ojalá pudieras escribir más seguido o compartirme las noticias que tienes. Nueva York se me hace tan lejos de donde tú estás. Creo que por más cautivadora que encuentre esta ciudad, siempre estaré más contenta en Oaxaca. Tu mujer, Margarita. Thank you.
octubre 15 de 1864, Chihuahua. Mi estimada Margarita, el 23 y 30 de agosto y el 13 de septiembre te escribí por la vía de Matamoros. El 23 de septiembre y el 3 de este mes de octubre por la vía de Mazatlán. Y te pongo esta por la misma vía, participándote que el día 12 del corriente llegué a esta capital de Chihuahua sin novedad, pero siempre con el disgusto de no saber de ustedes. Aquí he fijado la residencia del gobierno por ser el lugar en que por la distancia que se halla del enemigo y por el buen sentido de todos sus habitantes, tendré una permanencia tranquila y segura. Además, por el mal estado en que quedaron los invasores después de su triunfo del día 21 de septiembre en La Majoma, cerca de Durango, no pueden prontamente expedicionar sobre este estado y tendremos tiempo para prepararnos. En Jalisco y en Oaxaca se sigue la defensa con buen éxito. Por haber andado ambulante en estos últimos meses, no he tenido una correspondencia regularizada con el interior de la República y por este motivo nada sé de positivo de lo que ocurre por México y otros puntos. Pero una vez que se sepa cuál es el punto de residencia fija del gobierno, ya se restablecerán, aunque con dificultades, las comunicaciones y entonces podré darte más pormenores de la situación de la República. Dile a Pedro Santacilia que esta es también para él. Memorias a las muchachas y a Beno. Muchos abrazos al negrito y a María. Y tú, recibe el corazón de tu esposo que mucho te ama. Beni.
Cartas de Margarita y Benito. Documentos recopilados por Pedro J. Fernández y el Archivo General de la Nación. Fondos musicales de Merecio Morales, Aniceto Ortega y Tomás León. Interpretados al piano por Silvia Navarrete. Producción, Germán Olivares Valderrama y Guillermo Gómez Quinto. Voces e ideas, Leticia Moreno Salazar y Fernando Pérez Morales. Voz en off, Rosa Hinojosa Rocha. Este contenido es de carácter educativo, sin finalidad de lucro. Dirección General de Educación Secundaria Técnica, Ciudad de México. Ernesto Gutiérrez Garcés. Una producción de DGES Radio.
DGES Radio. Transmitiendo desde las instalaciones de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica,
Fray Servando Teresa de Mier, número 135, cuarto piso, Colonia Centro.
DGES Radio es tu radio.
De México para el mundo.